está pasando siempre está en Biobío.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
El presidente José Antonio Kast nuevamente debió salir a respaldar a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y la labor que lleva adelante en su administración.
Se está implementando por su orden las cosas que señalamos en el programa de gobierno y los resultados están siendo mostrados a la ciudadanía.
La cartera que lidera la exfiscal regional se vio envuelta en otra polémica. Ahora no se presentó a alegar en el caso de extradición del líder de una red internacional de trata de personas.
Es claramente una señal preocupante desde el punto de vista institucional.
No es solo la mediocridad de una funcionaria, es el criterio de un presidente que la eligió, la mantiene y no le exige nada.
La diputada independiente del Frente Amplio, Consuelo Veloso, llamó a obstaculizar la agenda del gobierno en medio de la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional.
Creo que hay que sostener la línea en la que estamos. Yo creo que nosotros tenemos una misión y un deber importante de obstaculizar el avance de los retrocesos de José Antonio Kast, que va a ser un retroceso desde el comienzo hasta el final.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió la designación de Bernardo Fontaine como presidente del directorio de Codelco y minimizó las críticas de la oposición.
Siempre va a haber alguien que va a criticar. Nosotros estamos convencidos que nuestros miembros son complementarios al resto de los miembros del directorio.
Creo que el nuevo presidente ejecutivo debe ser claro si tiene la idea de privatizar Codelco.
El ejecutivo intentó contener el desmarque de la ministra de Salud, Mei Chomalí, quien tomó distancia de la indicación que busca que hospitales y colegios reporten a migrantes irregulares.
La preocupación de la ministra, nosotros la tenemos incorporada, que es que los derechos y deberes de los pacientes no se van a tocar.
Pretender que los paramédicos, que los médicos se conviertan en persecutores de migrantes es un profundo error.
La Moneda criticó la política carcelaria del expresidente Gabriel Boric y evalúa modificar el penal Punta Peuco para que vuelva a ser exclusivamente para condenados por crímenes de lesa humanidad.
Cuando uno analiza y evalúa, coloca sobre la mesa todos los antecedentes y en función del juicio que uno se forme y a la convicción que se llegue, se tomará una decisión y cuando se tome, se comunicará.
A los 90 años falleció el ex fiscal militar en la Araucanía durante la dictadura, Alfonso Podrech.
Estaba gravemente enfermo, en etapa terminal, hospitalizado en la UTI, una neumonía y una infección urinaria, además tenía Parkinson.
Luego de la declaración de Gonzalo Migueles, en la que reconoció pagos y gestiones, la trama bielorrusa avanzará hacia una nueva etapa. La revisión de las medidas cautelares y el debate sobre el posible sobreseimiento de los principales imputados.
La verdad nos sorprende en varias partes de la declaración. Hay algunas que son realmente llamativas, pero en definitiva nuestra defensa creemos que es lo suficientemente sólida. Nuestros argumentos son sólidos.
Hoy se conocería el resultado de la apelación interpuesta por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, con la que buscan sacarlo de prisión preventiva.
Lo único que le puedo anticipar es que esta defensa se preocupó sobre una cosa y los recurridos, digamos, el Ministerio Público, la Municipalidad, el Consejo Judicial del Estado, hablaron de B. O sea, no se hicieron cargo de lo que yo dije.
Comenzaron los alegatos de clausura en el juicio contra una de las mayores redes de licencias médicas falsas en el país. Se acusa a 7 personas de haber emitido más de 35.000 documentos fraudulentos.
El juicio versa sobre 7 médicos que emitieron cientos miles de licencias médicas falsas durante meses y años. Y ya estamos en la etapa final en los alegatos de clausura.
Un atentado incendiario destruyó una vivienda en Contulmo. Los responsables dejaron un lienzo exigiendo libertad de presos mapuches y amenazas contra un alto oficial de carabineros.
Una amenaza al general Mancilla por tema de procedimientos que se realizaron en estos días en la región de la Araucanía.
A balazos fue atacado un camión blindado que transportaba celulares de alta gama en la comuna de San Bernardo.
Y hay un ataque premeditado hacia el conductor, a un motorista que venía trabajando lo que es la seguridad retaguardia y avanzada también que venía haciendo diligencia. No logran su cometido.
Carabineros logró la detención de 2 personas involucradas en el secuestro de un ciudadano colombiano en la comuna de San Miguel. En el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra. Cuba anunció nuevas medidas de reajuste para los servicios de pasajeros y carga ante la crisis por la falta de combustibles en la isla, agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. El gobierno de China confirmó la visita de Estado del presidente ruso Vladimir Putin para los próximos martes y miércoles, apenas unos días después de la cumbre que el presidente chino Xi Jinping mantuvo con su par estadounidense Donald Trump. En el deporte, Universidad Católica visita hoy a las 20 horas a Deportes Limache en uno de los partidos destacados de la 12ª fecha del torneo de Primera División.
Enfrentamos un equipo que de los mejores de lo que va el torneo, un equipo que tiene una forma de jugar muy clara.
El tenista chileno Alejandro Tavilo juega hoy desde las 10 de la mañana ante el serbio Miomir Kecmanovic en una de las semifinales del Challenger de Valencia.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Vamos a comenzar a revisar las noticias importantes, las relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 9 de la mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de nuestra plataforma digital biobiochile.cl, también a través de nuestra aplicación Radio Bio Bio, y también a quienes se comunican con nosotros. Es muy fácil, usted nos puede llamar por teléfono al 800-810-810. Este es el número telefónico habilitado para ustedes, para auditores. Le voy a repetir el número 800-810-810. La llamada es totalmente gratuita. Y también a quienes nos envían un mensaje de texto, de audio, una fotografía, un video al WhatsApp. Este es el número de WhatsApp de BioBio, más 5699-207888. Se lo voy a reiterar, WhatsApp de BioBio, más 5699-207888. Santiago en estos instantes está despejado, está con bruma. La temperatura alcanza a los 6,4 grados, la humedad es del 88%. Para esta jornada, Santiago espera un día totalmente despejado y una temperatura máxima de 19 grados. Mañana domingo también Santiago va a estar despejado. Para mañana se espera una máxima de 22 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo despejado. La temperatura alcanza los 7 grados, la humedad es del 93%. Para Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado, la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 17 grados. Mañana Valparaíso también va a estar totalmente despejado todo el día y se espera una máxima de 20 grados. En la ciudad de Concepción, cielo despejado, temperatura 5 grados, humedad 87%. En Concepción se espera un día despejado, en la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 16 grados. Mañana Concepción también va a estar despejado todo el día y se espera para mañana una máxima de 17 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias. Una mujer de 22 años y un hombre de 45 fueron detenidos por carabineros por su presunta participación en el secuestro de un ciudadano colombiano. Esto ocurrió en la comuna de San Miguel. Ambos imputados quedaron en prisión preventiva. Nos trasladamos hasta una de las unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo, muy buenos días.
Muy buenos días, Tomás y auditores. Y claro, porque a través de una investigación liderada por el Departamento S9 de Carabineros, se logró detener a 2 presuntos involucrados en un delito de secuestro registrado el pasado 12 de mayo en la comuna de San Miguel. Hecho que aparentemente estuvo motivado por una deuda de dinero que afectaba a un ciudadano colombiano de 26 años, quien según los antecedentes policiales fue retenido contra su voluntad por un grupo de individuos. De acuerdo a testigos y vecinos que escucharon gritos y observaron la agresión en contra de este ciudadano colombiano, quien posteriormente fue subido a un vehículo motorizado, siendo trasladado por distintos sectores de la región metropolitana para luego ser liberado con vida en el sector norte de Santiago. Tras diversas diligencias desarrolladas durante esta semana, se logró dar con el paradero de la víctima, quien mantenía lesiones de carácter leve. Pasemos a escuchar al fiscal de la Fiscalía Sur, Juan Cheuquiante, quien entregó detalles respecto a la dinámica de este delito.
La víctima fue retenida en contra de su voluntad, subía a un vehículo motorizado en el cual fue movilizada por diversos sectores de la región metropolitana, siendo posteriormente liberada con vida en el sector norte de Santiago.
Sí, a raíz de esta investigación y las diligencias lideradas por el OS9 Carabineros, se concretó la entrada y registro de al menos dos domicilios, procedimiento que culminó con la detención de dos personas, una mujer de 22 años y un hombre de 45 años, ambos de nacionalidad chilena. Según explicó el teniente del departamento S9, Felipe Cortés, la mujer de 22 años habría cumplido un rol clave en la planificación de este secuestro, además de figurar como la principal ejecutora del delito en contra de la víctima.
Se logró de esta forma a esclarecer el delito y además identificar a dos de sus autores, destacando uno de ellos, una mujer de 22 años de edad, con un rol clave dentro de la organización, dado que planificó, coordinó la logística y la ejecución del delito.
Tras la detención de ambos imputados, además se logró identificar el vehículo utilizado en el secuestro junto con la incautación de 21 envoltorios de clorhidrato de cocaína equivalentes a 750 miligramos y dos teléfonos celulares. Los individuos pasaron al respectivo control de detención y tras la audiencia de formalización en el Centro de Justicia, el Tribunal de Garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados, fijando además un plazo de investigación de 100 días por su presunta participación en el secuestro de este ciudadano colombiano en la comuna de San Miguel. Biobio, la radio.
6 de la mañana, 12 minutos.
La policía busca una agrupación delictual, la que a balazos intentó sustraer un camión cargado con teléfonos celulares en la comuna de San Bernardo. La máquina se encontraba blindada, por lo cual desistieron del delito.
Prófugos se encuentran los integrantes de una banda delictual que intentaron sustraer un camión con teléfonos celulares en San Bernardo. Caletera de General Velázquez, con Puerta Sur, donde más de 10 desconocidos a rostro cubierto y armados cortaron en primera instancia la ruta simulando que se realizaban trabajos. Luego a disparos en contra del camión lo intentaron sustraer, pero como desconocían que era blindado no pudieron sacar al chofer, por lo que tras unos minutos escaparon a bordo de 3 automóviles. Así lo señaló la fiscal Paz Escobar de la Fiscalía Metropolitana Occidente.
Quienes disparan con distinto armamento, aparentemente armas largas y cortas en contra del camión, no logrando su objetivo en atención a que este vehículo efectivamente estaba blindado.
Escoltando el camión y brindando seguridad se encontraba un hombre a bordo de una motocicleta quien fue golpeado por los asaltantes y resultó con lesiones leves. En el lugar, tanto el Laboratorio de Criminalística y el Departamento OS9 de Carabineros desarrollaron múltiples diligencias como la ubicación de diversos casquillos balísticos y cámaras de seguridad que permitan así dar con el paradero de los supuestos responsables.
Todas las noticias. Radiograma.
6 de la mañana, 13 minutos.
El presidente José Antonio Kast salió a defender la agenda de seguridad del Ejecutivo y aseguró que los compromisos adquiridos durante la campaña ya comenzaron a materializarse. Sus declaraciones se producen en medio de la controversia generada por la ministra Trinidad Steiner, quien reconoció que no esperaba que el Congreso exigiera un plan de seguridad estructurado.
El presidente José Antonio Kast defendió la gestión del gobierno en materia de seguridad y aseguró que las medidas comprometidas en campaña ya se encuentran en ejecución. Lo anterior, luego de que la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, reconociera que no esperaba que se le exigiera un plan de seguridad formal y estructurado. Fue en conversación con Radio Agricultura, donde la secretaria de Estado admitió su sorpresa frente a la insistencia del Congreso por contar con un documento formal, lo que generó una ola de críticas en su contra. Entre ellas, la del senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quien planteó que su postura reflejaba una señal de improvisación por parte del gobierno, algo que fue descartado por el presidente Kast.
Que la ministra Steiner se sorprenda de que se le exija un plan concreto y estructurado de seguridad da cuenta de una cierta improvisación.
Se está implementando por su orden las cosas que señalamos en el programa de gobierno y los resultados están siendo mostrados a la ciudadanía.
Frente a las críticas, a través de su cuenta de X, la ministra Steiner también defendió su gestión y aseguró que la estrategia de seguridad ya existe y ha sido presentada en distintas instancias.
6 de la mañana, 15 minutos.
El Ministerio de Seguridad Pública no se presentó ante la Corte de Santiago a alegar la extradición de un extranjero acusado de ser el líder de una red internacional de trata de personas. La ausencia del Ejecutivo, quien es querellante en la causa, reavivó las críticas, otra más, hacia la titular de seguridad Trinidad Steiner.
En mayo de 2024, durante el gobierno de Gabriel Boric, el Ministerio Público inició una investigación en contra del surcoreano Kyung Ko Byun. Y como cambió el Ejecutivo, también hubo ajustes de abogados de la División Jurídica del Ministerio de Seguridad. Esto a pedido expreso de Trinidad Steiner. Según fuentes de la radio, la ministra removió a 10 funcionarios y solo se contrataron a 5. En ese movimiento, el representante judicial del gobierno de Boric en la causa fue desvinculado. A tan solo 13 días de iniciar el gobierno de Kast, la Corte de Apelaciones dictaminó la extradición del líder surcoreano. A dicha instancia no asistió ningún representante de la División Jurídica, a pesar de mantener la calidad de querellante. Frente a esto, el exfiscal Luis Toledo aclaró que se trata de una señal preocupante de cara a la seguridad del país.
Es claramente una señal preocupante desde el punto de vista institucional. Si el Ministerio de Seguridad figura como querellante, su presencia implica un compromiso activo con la persecución penal. Este tipo de causas tienen un fuerte componente internacional y afectan la credibilidad que podemos proyectar como Estado.
Ante los cuestionamientos a la agenda de seguridad del gobierno, una nueva polémica azota a la ministra Steiner.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:17 a.m.
El gobierno descartó una descoordinación en materia migratoria luego que la ministra de Salud, May Chomalí, señalara que mira con bastante preocupación una indicación del Ejecutivo a la ley que perfecciona las expulsiones migratorias.
El gobierno descartó una descoordinación al interior de su gabinete luego de que la ministra de Salud, May Chomalí, señalara que mira con bastante preocupación una indicación del Ejecutivo a la ley que perfecciona las expulsiones administrativas. La medida expuesta por el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, y el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, busca que hospitales y colegios informen antecedentes de migrantes irregulares para facilitar expulsiones. Chomalí expresó su preocupación por el alcance de la propuesta y posibles conflictos con la confidencialidad de datos clínicos y personales. El subsecretario Pavés afirmó que hay una mala interpretación y aseguró que el proyecto resguardará la protección de datos.
La preocupación de la ministra, nosotros la tenemos incorporada, que es que los derechos y deberes de los pacientes no se van a tocar.
La iniciativa abrió debate por su impacto en salud, educación y seguridad social. El gobierno enfatizó que la indicación no hay intención de una obligación que se parezca a un reporte o denuncia, sino un mecanismo para ubicar a personas con procesos migratorios vigentes que no han podido ser notificados ni encontrados.
6:18 a.m.
Un amplio rechazo ha generado en alcaldes de la región metropolitana la propuesta del Ejecutivo de modificar el cálculo de la densidad habitacional. Al respecto, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, llamó a la tranquilidad y aseguró que la medida no busca impulsar los controvertidos guetos verticales.
Una nueva polémica se produjo entre el Ejecutivo y los alcaldes de la región metropolitana, luego de la propuesta del Ministerio de Vivienda de modificar el cálculo de la densidad habitacional. La discusión se da por el cambio del coeficiente de densidad que busca reducir el cálculo de 4 a 2 habitantes por vivienda, para permitir una mayor edificación en la misma superficie y bajar el valor de los inmuebles entre un 10 y 15%. Desde el MINBU, el ministro Iván Poduje defendió el ajuste técnico, señalando que responde al censo 2024, donde los hogares promedian 2,8 personas. Sin embargo, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, afirmó que este cambio condenará a los barrios a la saturación y al colapso de los servicios básicos.
Más edificios con mayor altura, con mayor densidad, solo se va a transformar en una crisis para todas las comunas que hoy día están colapsadas en sus servicios y que han visto cómo este cambio poblacional ha afectado la tranquilidad de las personas en sus hogares.
Los municipios esperan que el Ministerio de Vivienda incorpore la visión local antes de la firma del decreto definitivo. Todo esto en medio de una reforma que, según el Ejecutivo, sigue siendo una de las únicas vías para impulsar la edificación.
Radiograma, el informativo más completo del país. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
6 de la mañana, 20 minutos.
El presidente José Antonio Kast criticó que el gobierno anterior haya roto un acuerdo nacional sobre Punta Peuco y confirmó que su administración está evaluando una modificación para que el penal vuelva a ser solo para exuniformados de las Fuerzas Armadas.
Fue en Presidente Presente, una instancia con civiles en Atacama, que el presidente abordó la situación del penal Punta Peuco y aseguró que su administración evalúa que el recinto vuelva a ser exclusivo para exuniformados. Recordemos que en noviembre de 2025 el gobierno de Gabriel Boric modificó su funcionamiento, puso fin al penal como un recinto exclusivo para condenados de lesa humanidad, lo convirtió en una cárcel común gestionada por Gendarmería. El presidente Kast cuestionó la medida y aseguró que están evaluando modificarla.
El gobierno anterior eso tampoco lo respetó. Estamos ordenándolo, porque no corresponde y había un consenso nacional.
En respuesta, el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, fue muy crítico, asegurando que en democracia no puede haber grupos privilegiados ni criminales de lesa humanidad con cárcel especial.
Es inaceptable que nuestro país retroceda y vuelva a consagrar privilegios para los criminales violadores de los derechos humanos.
Si bien el Ejecutivo no dio plazo para dar a conocer las modificaciones, se confirmó estar evaluando un nuevo cambio al régimen que sería público en los próximos meses.
Radiograma en todo el país. 6 de la mañana, 21 minutos.
Un decomiso de artículos electrónicos avaluados en más de 2 millones de dólares fue incautado por el Servicio Nacional de Aduanas en el puerto de San Antonio, en la región de Valparaíso.
Un millonario decomiso a un contenedor de origen asiático que trasladaba diversos artículos electrónicos de contrabando se realizó en el puerto de San Antonio por el Servicio Nacional de Aduanas. El container estaba rotulado con otro tipo de elementos, lo que causó la alerta del personal de la Dirección Regional de la Aduana, detectando la presencia de miles de productos de tecnología avaluados en más de 2 millones de dólares. Entre los elementos incautados, que suman más de 364 mil artículos, se encuentran 44 mil audífonos de marcas como Apple, JBL y Samsung, 32 mil cables de carga y 40 mil unidades de TV Box. El director de la Aduana Regional de San Antonio, Ángelo Vergara, entregó detalles de cómo se logró identificar este contenedor para su fiscalización.
Claramente el factor de la experiencia por parte de los funcionarios ayuda, pero aquí hay un trabajo en el cual una unidad también con policías, con Dipolmar, que constantemente estamos trabajando, selecciona contenedores.
Desde Aduana recalcaron que los artículos incautados contaban con sellos falsificados de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que son necesarios para poder ser comercializados en nuestro país, lo que evitó una posible estafa a los compradores de estos artículos. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
6 de la mañana, 23 minutos.
El presidente José Antonio Kast cerró su gira por Atacama con anuncios para la pequeña y mediana minería y una nueva inversión para la región.
Este viernes por la tarde finalizó la gira de 2 días que encabezó el presidente José Antonio Kast en la región de Atacama. Como última actividad en la zona, el mandatario anunció junto al viceministro Daniel Mas el ingreso de un proyecto en favor de la pequeña y mediana minería, iniciativa que busca simplificar el sistema de postulación y pago de las patentes mineras. Entre otras medidas, la propuesta elimina exigencias como el mínimo de hectáreas, parentesco y tipos societarios para acceder a la patente rebajada. El viceministro Mas aseguró que las trabas actuales han impedido el desarrollo del sector y la generación de mayores oportunidades para el país. En la misma línea, Arnaldo del Campo, representante de la pequeña minería, criticó que históricamente el sector haya sido tratado como una actividad marginal.
Durante los últimos años, el Estado, en lugar de ser un aliado, se convirtió en un fiscalizador que asfixió a los más pequeños.
La pequeña minería necesita un nuevo estatuto jurídico, uno que reconozca su diversidad, su potencial productivo.
Durante la jornada, además, el presidente visitó las instalaciones de la minera canadiense Kinross para destacar el proyecto Lobo Marte, que contempla una inversión estimada de alrededor de 3 mil millones de dólares a lo largo de su vida útil y que, según el mandatario, ayudará a generar más y mejores empleos en la región.
Tu centro de información.
Radiograma. 6 de la mañana, 24 minutos.
Comenzó la recta final del caso Fonasa, donde se investiga la venta irregular de más de 35 mil licencias médicas falsas entre 2021 y 2024. La causa involucra a 6 médicos extranjeros y al representante legal de un centro médico, quienes operaban a través de WhatsApp.
La etapa final del juicio contra 7 acusados por la venta de licencias médicas falsas estuvo marcada por los alegatos de clausura del Ministerio Público y la revisión de las medidas cautelares de los imputados, quienes continuarán en prisión preventiva. La causa involucra a 6 médicos extranjeros y al representante legal de un centro médico, formalizados por la emisión fraudulenta de licencias médicas. Según la investigación, entre 2021 y 2024, la red habría emitido 35.978 documentos falsos. La Fiscalía calificó el caso como uno de los mayores fraudes contra el sistema de salud chileno. El fiscal Oriente Álvaro Pérez indicó que esta investigación permitió conocer cómo están operando estas organizaciones criminales de la salud en cuanto a la emisión de falsos documentos médicos.
La Fiscalía obtuvo cierto aprendizaje acerca de los modus operandi, cómo actuaban estas asociaciones criminales. Algunos de esos modus operandi ha permitido el desbaratamiento de otras redes y estructuras de criminalidad asociada a la venta de licencias médicas.
La Fiscalía adelantó que su intervención podría extenderse por hasta 3 jornadas más. La próxima semana continuará el juicio oral, donde se buscará establecer el alcance total de esta red y el impacto que tuvo al sistema de emisión fraudulenta de más de 35.000 licencias médicas.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
6 de la mañana, 27 minutos.
Con admisión de pagos, gestiones y consultas directas a la exministra Ángela Vivanco, la declaración de Gonzalo Migueles ante la Fiscalía suma presión a la investigación por la trama bielorrusa y antecede a la audiencia de revisión de cautelares y sobreseimiento de los principales imputados.
La declaración judicial de Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, sumó nuevos antecedentes a la investigación de la trama bielorrusa. En su comparecencia ante el Ministerio Público, Migueles reconoció haber recibido cerca de $70,000 desde el abogado Eduardo Lagos Herrera entre 2021 y 2023, además de realizar gestiones relacionadas con la causa y consultar directamente a Vivanco sobre conceptos jurídicos vinculados al conflicto judicial. Según declaró, entendió esos pagos como una paleteada entre amigos y no como sobornos. El académico de la Universidad Central, Neftalí Caravante, sostuvo que, si bien Migueles niega que Vivanco conociera los pagos, el reconocimiento de contactos y gestiones relacionadas con el litigio podría ser utilizado por la Fiscalía para acreditar una eventual intermediación o cohecho indirecto.
Lo complicado también, a mi entender, es que confirmó algunos contactos, cercanías, gestiones, reconoció conversaciones con ella relacionadas también con el litigio, ratificó indirectamente el contexto relacional con otros personajes que están involucrados en la causa, lo que podría usar la Fiscalía precisamente para acreditar una intermediación como prueba de un cohecho indirecto.
Para este lunes 18 de mayo quedó fijada la audiencia en que se van a revisar las medidas cautelares de Gonzalo Migueles y Mario Vargas, además de la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de Lagos Herrera.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
6 de la mañana, 28 minutos.
La Policía de Investigaciones indaga el atentado incendiario que destruyó una casa en Contulmo, en la provincia de Arauco, donde sus autores dejaron un lienzo con amenazas contra un alto oficial de carabineros.
Los hechos se registraron cerca de las 4 de la madrugada de este viernes a la altura del kilómetro 42 de la ruta P60R, sector ex estación Lanalhue. En el lugar, los atacantes le prendieron fuego a una cabaña y dejaron un saco con escritos que hacen referencia a los denominados presos políticos mapuche, involucrados en el atentado al Molino Grolmus y al caso Los Ríos, en los que hay una veintena de sujetos ligados a la resistencia mapuche y lafkenche. El general de zona de carabineros, Renzo Micono, describió el lienzo que se encontró sin que exista por ahora una adjudicación a una orgánica radical.
Sí, hay un lienzo que reivindica algunas situaciones de índole indígena, como libertad a los presos políticos mapuche, también hay algún tipo de amenazas, pero no hay ninguna orgánica que se lo atribuya.
Las amenazas que incluía el lienzo eran contra el general Cristian Mancilla, jefe de zona de control de orden público e intervención de la macrozona sur por los últimos operativos realizados en la zona. Así lo confirmó el delegado presidencial provincial de Arauco, Pedro Marileo, quien agregó que interpondrán una querella por este atentado. La PDI quedó a cargo de los trabajos de investigación por este primer ataque incendiario del año registrado en la provincia de Arauco.
6:30 a.m.
La madre del suboficial mayor de carabineros, Javier Figueroa, muerto la madrugada del 11 de marzo en Puerto Varas, exigió el cambio de la fiscal a cargo de la investigación.
Con carteles y globos blancos, exigiendo justicia, llegaron la madre del mártir, una tía, junto a otros parientes, con la finalidad de manifestar su inquietud ante la falta de certezas en medio de la investigación que lleva 2 meses en curso, sin novedades públicas. Marlene Manquemilla, quien ha reclamado por no recibir actualizaciones del proceso, pudo reunirse con la fiscal Natalie Johnson, a quien pide se cambie. Al finalizar la reunión, en la que también hubo miembros de las policías, confirmó haber conocido sobre la indagatoria, aceptando también mantener en secreto la información. La madre de Javier Figueroa aseguró seguir con un poco de desconfianza sobre el control que tiene el Ministerio Público del proceso indagatorio.
Fue una emboscada, a él lo mataron. Y él me dijo que yo podía pensar todo lo que yo quiera. Pero como le digo, yo no voy a bajar los brazos.
Este fin de semana se cumplirán 2 meses del deceso del funcionario policial que a la hora de ser herido era sargento de la Primera Comisaría de Puerto Varas, unidad policial que tras el deceso y ascenso póstumo del uniformado pasó a llevar su nombre. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
6:31 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Una primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
La amistad de la radio siempre queda. Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
En Bio Bio tenemos sueños, como tú.
Bio Bio Deportes.
6:34 a.m.
Universidad Católica y Deportes Limache juegan hoy desde las 20 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota. El partido más destacado, la jornada sabatina, en la disputa de la 12ª fecha del torneo chileno de Primera A. En el otro duelo del día, O'Higgins recibe a partir de las 17:30 a Universidad de Concepción en el Estadio El Teniente. En otros deportes, el tenista chileno Alejandro Tavilo se mide hoy desde las 10 de la mañana ante el serbio Miomir Kecmanovic en una de las semifinales del Challenger de Valencia. De ganar, Tavilo deberá enfrentar al ganador de la llave entre el paraguayo Daniel Vallejo y el español Jaime Munar. Tenemos todos los detalles con Felipe Espina.
Universidad Católica visita hoy desde las 20 horas a Deportes Limache en el partido más destacado de la jornada, en la continuidad de la 12ª fecha del torneo chileno de Primera A. El DT de los Cruzados, Daniel Garnero, adelantó el choque ante el cuadro limachino que marcha en la segunda posición del certamen.
Enfrentamos un equipo que de los mejores de lo que va el torneo, un equipo que tiene una forma de jugar muy clara, que lo está haciendo muy bien. Y bueno, nosotros tenemos que ir a imponer la nuestra y es como todo juego, el que se impone la forma y tiene mayor efectividad, obviamente que va a manejar y va a obtener el resultado que nosotros por lo menos vamos a ir a buscar.
En el otro duelo de hoy, O'Higgins recibe en el Teniente a Universidad de Concepción a partir de las 17:30 horas. El domingo, Universidad de Chile visita desde las 3 de la tarde a Cobresal en el Estadio El Cobre buscando romper una racha negativa de 10 años sin ganar en ese recinto. El entrenador de los azules, Fernando Gago, marcó las complicaciones que tiene el hecho de jugar en la altitud.
Los partidos en la altura sí generan un cierto desgaste que obviamente que se siente distinto. Entonces tenemos que tratar de pensar el partido, de jugarlo de la forma que a nosotros nos beneficia, de tratar de tener el control del partido.
Colo-Colo, en tanto, recibe también el domingo a Ñublense en el Estadio Monumental. El entrenador de los Albos, Fernando Ortiz, marcó lo que le falta al equipo de cara al resto del torneo.
Sí nos ha costado mantener un cierto juego donde hemos sido productivos y no la hemos convertido, y quizás eso puede ser un bajón anímicamente, donde no generemos situaciones, donde también el rival tiene participación y nos estudia y sabe quizás dónde puede llegar a perjudicarnos.
En el fútbol internacional, mañana domingo se disputa de manera íntegra la fecha 37 de la Liga de España. El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se mide desde las 13 horas ante Real Madrid en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El entrenador del cuadro andaluz, Luis García Plaza, valoró el aporte de Alexis Sánchez en la recta final de la Liga en la lucha por salvarse del descenso.
Es un jugador con una calidad brutal. Cada vez que entra se nota, y sobre todo, como esos jugadores tienen ya la calidad, lo que tengo que destacar es su implicación. Desde que yo he llegado, yo no te puedo hablar del pasado, yo estoy súper contento con él. Creo que ahora mismo está siendo el jugador más importante entrando en la segunda parte. Se nos está dando todo lo que necesita, además porque los partidos ya están más abiertos.
En este mismo torneo, el Elche de Lucas Cepeda recibe al Getafe, y el Betis de Manuel Pellegrini, ya clasificado a la Liga de Campeones de la próxima temporada, visita al Barcelona en el Camp Nou. En otros deportes, el tenista chileno Alejandro Tavilo se mide hoy desde las 10 de la mañana ante el serbio Miomir Kecmanovic en duelo correspondiente a las semifinales del Challenger de Valencia. De ganar, Tavilo enfrentará en el partido por el título al vencedor de la llave entre el paraguayo Daniel Vallejo y el español Jaume Munar.
Radiograma en todo el país.
Noticias del mundo en Radiograma.
6 de la mañana, 37 minutos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en el avión rumbo a Washington que tuvo un buen entendimiento con su par chino Xi Jinping sobre Irán y Taiwán, y afirmó que no se comprometió a nada al respecto. Ya a bordo del Air Force One rumbo a Washington, tras pasar menos de 48 horas en Pekín, Trump respondió a las preguntas de los periodistas que le acompañan. El presidente Xi y yo hablamos mucho sobre Taiwán. Él está muy en contra de lo que están haciendo. Hablamos sobre Irán y sobre eso. Y creo que vamos a tener un muy buen entendimiento sobre ambos temas, indicó en alusión a los movimientos independentistas de la isla autogobernada que Pekín considera una provincia rebelde. El mandatario estadounidense aseguró que sí, no quiere ver una lucha por la independencia de Taiwán, al considerar que eso supondría una confrontación muy fuerte, pero agregó: le escuché. No hice ningún comentario al respecto. Y acerca de si sí le pidió limitar la venta de armas a Taipei, Trump respondió que tomará una decisión en un periodo bastante corto y que hablará con la persona que ahora dirige Taiwán, en aparente referencia al presidente taiwanés William Lai. En cuanto a Irán, del que China es su mayor socio comercial y principal potencia aliada, Trump aseguró que la única forma de entenderse con Teherán es que dé garantías de que llevarán a cabo un plan real de desnuclearización de 20 años. El mandatario afirmó que la propuesta de Irán hasta ahora es inaceptable y que la descartó tras ver la primera página, mientras afirmó que acordó con Xi que Teherán no podía tener un arma nuclear y debía reabrir el estrecho de Hormuz, de donde China recibe gran parte de su petróleo. El presidente chino Xi Jinping hará en otoño una visita a Estados Unidos por una invitación de Donald Trump, anunció el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi. Wang habló con los medios de comunicación locales al término de la visita de 2 días de Trump a Pekín, según informó la agencia estatal china Xinhua. Por invitación del presidente Trump, el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a Estados Unidos este otoño. Ambas partes deben colaborar para preparar minuciosamente los encuentros entre los dos jefes de Estado, crear un ambiente propicio y lograr mayores avances, dijo el ministro chino. Según Wang, Los dos jefes de Estado acordaron además mantener un contacto estrecho mediante reuniones, llamadas telefónicas e intercambio de cartas, de acuerdo con Xinhua. El gobierno de China confirmó la visita de Estado del presidente ruso Vladimir Putin para los próximos martes y miércoles 19 y 20 de mayo, apenas unos días después de la cumbre que el presidente chino Xi Jinping mantuvo con Donald Trump. El Ministerio de Relaciones Exteriores compartió la información en un breve comunicado en el que únicamente detalló las fechas de la visita que Putin realizará la próxima semana a China por invitación de Xi. El día jueves, el Kremlin anunció que Putin viajaría a China muy pronto y que los preparativos ya habían concluido, aunque sin precisar una fecha concreta. Trump finalizó su visita a China, la primera de un presidente estadounidense en casi una década, en la que ha tratado con su homólogo chino desde asuntos comerciales a la cuestión de Taiwán o la guerra en Irán. El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente de Estados Unidos Donald Trump se mostraron muy de acuerdo en una conversación telefónica en que Irán debe abrir el estrecho de Hormuz y volver a la mesa de negociación para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Tuve una buena llamada con el presidente de Estados Unidos Donald Trump en su regreso de China. Acordamos, Irán debe ir a la mesa de negociación, debe abrir el estrecho de Hormuz. No se debe permitir que Teherán posea armas nucleares, escribió Merz en su cuenta de la red social X. También discutimos una solución pacífica para Ucrania y coordinamos nuestras posiciones de cara a la cumbre de la OTAN en Ankara, señaló el canciller. La llamada de Merz y Trump es la primera comunicación directa que ambos protagonizaron después de que el canciller dijera el 27 de abril que Irán había humillado a Estados Unidos en las negociaciones. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó a un Estado miembro de los BRICS de bloquear una declaración conjunta sobre la guerra en el Medio Oriente debido a su relación especial con Israel y Estados Unidos. La declaración fue bloqueada por un Estado miembro que tiene una relación especial con Israel, afirmó Araghchi durante una comparecencia ante medios al margen de la reunión ministerial de los BRICS en Nueva Delhi. El canciller iraní evitó identificar directamente al país al que se refería, aunque aseguró que Teherán no lo consideró un objetivo durante las recientes hostilidades en la región. Ese país no ha sido nuestro objetivo durante la guerra, solo las bases estadounidenses en su territorio. La única razón por la que no hay una declaración de su apoyo a Estados Unidos e Israel, sentenció el canciller. Las declaraciones de Araghchi se producen después de que la reunión ministerial del bloque concluyera sin una posición común sobre la guerra en el Medio Oriente. Representantes de Israel y el Líbano acordaron en Washington extender por 45 días el alto el fuego declarado el pasado 16 de abril, anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ejerce de mediador. Además, las delegaciones de ambos países decidieron celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz los próximos 2 y 3 de junio. La tregua había sido declarada el pasado 16 de abril y vencía esta semana. El cese de hostilidades del 16 de abril se extenderá por 45 días para permitir mayores avances, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. Washington calificó las conversaciones entre los dos países como muy productivas y anunció que ambos estados reanudarían sus negociaciones el 2 y 3 de junio. El ejército de Israel afirmó que sus ataques han matado a más de 220 miembros del grupo chiita libanés Hezbollah en el sur del Líbano durante la última semana. Llevaban a cabo ataques de avanzada contra los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, señaló el ejército israelí en un comunicado. La información, que resume las operaciones de las Fuerzas Armadas durante la última semana, advierte también que los soldados atacaron más de 440 objetivos del grupo chiita, que no detalló. Las Fuerzas Armadas mantienen una invasión en un perímetro de unos 10 kilómetros de profundidad en el sur libanés, bajo el pretexto de acabar con la presencia de Hezbollah en el área, pese al alto el fuego vigente desde el pasado 17 de abril. Desde Beirut, nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Joan Cabasés.
Este sábado se cumple un mes desde que Estados Unidos anunció por sorpresa un alto el fuego temporal en Líbano, pero desde entonces nada de lo que ha sucedido se asemeja a una tregua. El ejército israelí ha continuado bombardeando Líbano a diario en lo que presenta como ataques contra la milicia libanesa Hezbollah. Esas agresiones han matado a más de 400 personas durante el supuesto cese y han obligado a más de 1 millón a seguir forzosamente desplazadas. Además, Israel sigue exigiendo el desalojo masivo de municipios enteros. Ha sido el caso de 5 aldeas cercanas a la ciudad de Tiro. Tiro ha quedado ahora aislada por esa zona que Israel plantea como restringida. Todo, por cierto, mientras la crisis humanitaria se intensifica. Se estima que una cuarta parte de la población libanesa está sufriendo ya inseguridad alimentaria aguda. La realidad sobre el terreno en suelo libanés se parece más bien a la guerra abierta. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
6:45.
El ejército israelí afirmó hoy sábado haber abatido a Ezzedin al-Haddad, jefe del brazo armado del grupo terrorista Hamas, en un ataque aéreo efectuado la víspera en Gaza. El ejército y la Agencia de Seguridad Interior anuncian que ayer viernes, en un ataque de precisión en la zona de Ciudad de Gaza, el terrorista Ezzedin al-Haddad fue eliminado, indicaron las Fuerzas Armadas israelíes. Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron en un comunicado la muerte de al-Haddad, que es el líder de Hamas en la Franja de Gaza, y el jefe del ala militar del grupo tras un ataque aéreo realizado anoche. De acuerdo con el ejército, Haddad, señalado como uno de los artífices de la brutal masacre del 7 de octubre, fue el objetivo de un ataque de precisión llevado a cabo en la ciudad de Gaza después del asesinato de Mohamed Sinwar en mayo de 2025. Haddad asumió el liderazgo militar y político de Hamas en Gaza. Según el ejército de Israel, en los últimos meses, Haddad trabajó para reconstruir las capacidades del brazo militar de la organización terrorista y para planificar numerosos ataques terroristas contra civiles israelíes y tropas del ejército. Durante toda la guerra, al-Haddad participó en la retención de numerosos rehenes israelíes en poder de Hamas, dirigió el sistema de rehenes de Hamas y se rodeó de rehenes en un intento de evitar su eliminación, detalló el comunicado militar. Se indicó que el terrorista era uno de los comandantes de mayor antigüedad dentro de Hamas, con una trayectoria iniciada en los primeros años del grupo. Las fuerzas de defensa sostienen que mantuvo estrechos vínculos con la cúpula de Hamas y cumplió un papel fundamental en el dominio terrorista de Hamas sobre la Franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que en una misión muy compleja y meticulosamente planificada entre las Fuerzas Armadas de su país y las de Nigeria, se logró eliminar en ese país africano a Abu Bilal al-Minuki, el terrorista más activo del planeta y segundo al mando del Estado Islámico. El mandatario, el mismo día en que regresó de China, escribió en su red social Truth Social: "Bajo mi dirección, valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria ejecutaron impecablemente una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo, Abu Bilal al-Minuki, segundo al mando del ISIS, o sea, del Estado Islámico. Creía poder esconderse en África, pero desconocía que contábamos con fuentes que nos mantenían informados sobre sus actividades. Ya no aterrizará al puesto africano ni ayudará a planificar operaciones contra estadounidenses", agregó el mandatario estadounidense en su publicación. De igual forma, aseguró que con la muerte de al-Minuki, también conocido como Abu Bilal al-Minuto, la operación global del Estado Islámico se ve considerablemente debilitada. Agradeció al gobierno de Nigeria por la colaboración en esta misión antiterrorista. Un juez francés instruirá una denuncia contra el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman relativo al asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi, indicaron hoy fuentes coincidentes. El periodista saudita, residente en Estados Unidos y crítico con el gobierno de Riad, fue asesinado y descuartizado en octubre de aquel año en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, y su cuerpo nunca fue encontrado. Según un reporte de la CIA, durante el gobierno de Joe Biden, Bin Salman ordenó el asesinato. El escándalo le costó a la monarquía petrolera un periodo relativo a aislamiento internacional. Un juez de instrucción de crímenes contra la humanidad instruirá la denuncia de las asociaciones Real International y Reporteros sin Fronteras por torturas y desapariciones forzosas, indicó la Fiscalía Antiterrorista francesa. La denuncia original fue presentada por Trial International, que afirma luchar contra la impunidad de los crímenes internacionales, y Democracy for the Arab World Now, la organización para la que trabajaba el periodista Khashoggi. El órgano rector del Partido Laborista Británico autorizó al alcalde de Manchester, Andy Burman, de participar en el proceso de selección de candidatos para una elección parcial en Inglaterra, que de ganar le permitiría volver como diputado al Parlamento y desafiar el liderazgo del primer ministro Keir Starmer. El Comité Ejecutivo Nacional, que el pasado enero había bloqueado el regreso de Burman en apoyo al primer ministro, decidió que podrá concurrir en los comicios para sustituir al diputado Josh Simmons, que dimitió el día jueves como representante de la circunscripción norteña de Markfield para darle paso. El ministro francés del Interior, Laurent Núñez, vinculó la muerte de un adolescente de 15 años en Nantes el jueves, en un tiroteo en el que otros dos menores también resultaron heridos, a las guerras de territorios entre narcotraficantes. Núñez, que acudió al lugar de los hechos en el barrio de Port-Boyer, junto a la alcaldesa de Nantes, Johanna Rolland, señaló que en marzo se habían llevado a cabo 5 detenciones allí que habían desestabilizado las posiciones asentadas en el tráfico de drogas y generado una lucha por el control por parte de los traficantes. Tenemos detalles con Marianela Mayer, de Radio France Internacional.
La violencia vinculada al narcotráfico irrumpió la noche del jueves en un barrio popular en el norte de Nantes. Sobre las 7:30, 2 individuos encapuchados llegaron en moto y empezaron a disparar a ciegas contra un grupo de adolescentes antes de darse a la fuga. Un joven murió y otros 2 de 13 y 14 años resultaron heridos de gravedad, si bien sus vidas están fuera de peligro. El ministro del Interior visitó este viernes el lugar y confirmó que el incidente está relacionado con el tráfico de drogas.
Los motivos de este tiroteo, como ha señalado el fiscal, están muy probablemente relacionados con el tráfico de estupefacientes.
No es la primera vez que la narcoviolencia golpea esta ciudad de más de 300.000 habitantes. A finales de abril, un joven fue asesinado y otro resultó herido de bala en el mismo barrio por razones similares. Ante esta escalada, Núñez ratificó la voluntad del gobierno de ganar la lucha contra el tráfico de drogas.
Evidentemente, todos estos hechos no hacen más que reforzar nuestra determinación para continuar esta guerra contra el narcotráfico y seguir ganando batallas. Se lo debemos, por supuesto, a las víctimas y se lo debemos a los habitantes de los barrios que ya no pueden más.
Varias medidas fueron tomadas recientemente por las autoridades, como la creación de una fiscalía especializada y la construcción de pabellones de máxima seguridad en las cárceles.
Faltan 7 minutos para las 7:00 a.m.
Un juez de Nueva York declaró nulo el tercer juicio que enfrentaba el ex productor Harvey Weinstein por abuso sexual después de que el jurado no lograra un veredicto unánime en el caso. Esta es la segunda vez que un jurado en Nueva York no logra ponerse de acuerdo de la acusación de violación vertida por la actriz Jessica Mann contra el cofundador de Miramax, que permanece en la cárcel de Rikers Island, cumpliendo una condena de 16 años de otro caso que enfrentó en California. La decisión del juez Curtis Farber, que se produjo cuando por segunda ocasión en el día el jurado dijo al magistrado que no podía alcanzar un veredicto por unanimidad de acuerdo con los medios locales. Rusia está indignada por el nivel de cinismo de Washington, que está intensificando el bloqueo a La Habana mientras declara cierta disposición al diálogo, declaró el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Nos indigna el nivel de cinismo con el que Estados Unidos intensifica, por un lado, el bloqueo a la isla. Absolutamente ilegal e inaceptable desde todos los puntos de vista, mientras que, por otro, demuestra lo que considera como una disposición al diálogo, subrayó. Señaló que no corresponde a Rusia, sino a Cuba, evaluar qué está sucediendo realmente en este diálogo, si es que puede llamarse diálogo, y no un proceso en el que Washington impone exigencias cada vez más severas y de mayor alcance a La Habana. Recalcó que el actual bloqueo estadounidense a Cuba es una manifestación cínica y flagrante de la doctrina Monroe, que no tolera la disidencia en el hemisferio occidental. Para Ryabkov, Cuba es un símbolo de surgimiento de un nuevo orden mundial, de resiliencia y de altruismo. Las dos navieras internacionales que mantienen operaciones con Cuba, la alemana Hapag-Lloyd y la francesa CMA-CGM dejaron de aceptar nuevos pedidos vinculados a la isla a la espera de analizar posibles consecuencias de la orden ejecutiva de Estados Unidos que amplía las sanciones contra La Habana. Según confirmaron varias fuentes del sector que prefirieron mantener el anonimato, ambas compañías, que no tienen presencia física en la isla, sino que trabajan a través de agentes, han tomado medidas para congelar, al menos temporalmente, el registro de reservas de espacio para transporte de mercancías, como adelantó el medio cubano-americano CiberCuba. El gobierno cubano mantuvo silencio sobre las demandas estadounidenses de apertura económica y desvinculación de Rusia y China, que puso sobre la mesa el jueves el director de la CIA, John Ratcliffe, en su visita a La Habana. Los principales cargos de presidencia, exteriores e interior, no han hecho mención a la reunión, la bilateral de mayor nivel en una década, y los medios de comunicación oficiales se han limitado a mantener en sus portadas el literal del comunicado gubernamental dando cuenta de la cita. La nota del Ejecutivo cubano se centraba en que el encuentro sirvió para demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, respondiendo a la calificación que recientemente endosó la isla el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth. Sin embargo, el comunicado estadounidense sobre la reunión daba claves claras sobre las expectativas de la administración del presidente Donald Trump con respecto al diálogo abierto con Cuba. Ratcliffe viajó a La Habana para entregar personalmente el mensaje del presidente Trump de que Estados Unidos está preparado para involucrarse seriamente en cuestiones económicas y de seguridad, pero solo si Cuba adopta cambios fundamentales. En la reunión, el director Ratcliffe y los funcionarios cubanos debatieron sobre cooperación en inteligencia, estabilidad económica y cuestiones de seguridad, todo bajo la premisa de que Cuba no puede ser por más tiempo un refugio para adversarios en el hemisferio occidental, proseguía el comunicado de la CIA. Las autoridades de Estados Unidos prevén presentar el próximo miércoles una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de avionetas de la organización Hermanos al Rescate, según fuentes citadas por el diario Miami Herald. La cadena CBS ya había informado el jueves que el Departamento de Justicia evaluaba presentar cargos contra el hermano menor de Fidel Castro por este caso, uno de los episodios más tensos en la relación entre Washington y La Habana en las últimas décadas. De acuerdo con el Miami Herald, la acusación sería anunciada durante un acto en la Torre de la Libertad de Miami con motivo del Día de la Independencia de Cuba, tras la aprobación de un gran jurado. El evento incluiría además un homenaje a las 4 víctimas del incidente. Preguntado por estos reportes mientras regresaba de China a bordo del Air Force One, el presidente estadounidense Donald Trump evitó pronunciarse y dijo que no quería hacer comentarios. El ministro de Transporte de Cuba anunció nuevas medidas de reajuste para los servicios de pasajeros y cargas ante la crisis por la falta de combustible en la isla, agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, que ha impedido que reciba crudo desde hace 5 meses. Medios estatales informaron que el ministro de Transportes, Eduardo Rodríguez Dávila, explicó en una conferencia de prensa que las disposiciones adoptadas buscan contrarrestar los impactos del cerco energético y dar prioridad a servicios considerados imprescindibles, vinculados con la vida de la población y la economía. Y en este sentido, mencionó el aseguramiento del transporte de los combustibles, alimentos, medicamentos, exportaciones y materias primas esenciales, así como la atención diferenciada a sectores como la salud pública y la educación. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que acordó con el presidente Donald Trump mantener los esfuerzos bilaterales en seguridad y comercio en una llamada telefónica que calificó de excelente. Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump. Reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio, escribió la mandataria en X. Autoridades estadounidenses detuvieron en Arizona al exsecretario de Seguridad del Estado mexicano de Sinaloa, Gerardo Mérida, señalado por Washington como una pieza importante en la trama para proteger al cartel de Sinaloa en el caso que implica al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien se apartó temporalmente de su cargo oficial. Según el expediente penal hecho público, Mérida fue detenido el pasado 11 de mayo y fue trasladado a Nueva York, donde la Fiscalía del Distrito Sur lo acusa de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento. En conjunto, estos cargos conllevan una posible pena de cadena perpetua para Mérida, que ya compareció ante el juzgado el día miércoles. El expresidente Evo Morales afirmó que la DEA estadounidense y el ejército de Bolivia planean detenerlo después de que el gobierno de Rodrigo Paz lo acusara de financiar